SER Podcast.
26 países de la llamada Coalición de Voluntarios de Apoyo a Ucrania se han comprometido a desplegar tropas en el país o a estar presentes en tierra, mar o aire para aportar garantías de seguridad a Ucrania. Esta es la novedad que sale de la reunión que ha mantenido hoy ese grupo en París y ha sido el presidente francés, precisamente Macron, quien ha hecho ese anuncio, pero la clave, que es quiénes son esos países, cuáles son esa veintena larga de estados que están dispuestos a prestar esas garantías, eso no lo ha dicho Macron, porque dice que tienen que cerrar el plan y que no va a dar más detalles hasta entonces. Así que la pregunta es, ¿España está entre esos países? Porque hemos preguntado al gobierno, dicen que España cumplirá con sus compromisos y que formará parte de la estructura de seguridad, pero que es prematuro comprometerse a mandar tropas. Nos vamos a París, Raquel Villaécija, adelante.
Buenas tardes, Macron ha dicho que en los próximos días se concretará este apoyo por tierra, mar o aire, según sus palabras, para en caso de un acuerdo de paz, evitar nuevos ataques por parte de Moscú. En la reunión de este jueves han participado 35 países de la llamada coalición de voluntarios, 26 de ellos dispuestos a contribuir.
Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement...
Un despliegue que no tiene como objetivo liberar ninguna guerra contra Rusia, ha advertido Macron. El apoyo incluye también financiación o envío de armamento. Estarán Italia, Alemania o Polonia, al principio reticentes. Roma sí ha recalcado que el país no enviará soldados. España contribuirá a reforzar la seguridad del país, aunque también cree que es prematuro enviar tropas. Zelensky, presente en el Elíseo, ha celebrado este avance de la coalición. Lo que también está por concretar es el apoyo estadounidense. Los aliados hablaron con Donald Trump por videoconferencia y, según Macron, Estados Unidos ha sido muy claro en su intención de participar en las garantías de seguridad a Ucrania.
Noche de radio a la carta, a y media, hora 25 sigue en SER Más y en los móviles, porque en la antena de la SER empieza a las 8 y media, 7 y media en Canarias, carrusel deportivo con dos partidos de la selección, la de fútbol y la de baloncesto. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, y la selección de baloncesto se la juega en el europeo. Desde las 8 y media, España-Grecia, si los de Escariolo ganan, pasan a octavos de final como segundos de grupo. Si pierden, eliminados del torneo a las primeras de cambio. Y a las 9 menos cuarto en Sofía, clasificación para el Mundial de Fútbol, Bulgaria-España. De la Fuente apuesta de nuevo por Oyarzábal como delantero. Rodri y Carvajal son suplentes. Zubimendi, Pedri y Merino llevarán la manija del equipo.
Ojo esta noche en el Mediterráneo, que pueden caer chuzos de punta. Jordi Carbó, buenas tardes.
Así es, especial atención en las provincias de Tarragona, también en Castellón, será de madrugada. Antes, en el norte de Cataluña, ahora llueve con intensidad cerca de los Pirineos, lo hará hasta la próxima noche, algunos acumulados de más de 50 litros, pero es que podemos superar los 70 en puntos de las comarcas del sur de Tarragona o en el norte de Castellón. Algunos chubascos también alcanzarán la provincia de Valencia. Mañana en general, mucho sol y más calor en el conjunto del país, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, máximas cercanas a los 40 grados.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ido esta tarde a la Moncloa a entregarle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como hizo ayer con el rey Felipe VI, la memoria de la fiscalía. García Ortiz le entrega esa memoria al rey y al presidente antes de presentarla mañana oficialmente en su discurso durante el acto de apertura del año judicial, que es un acto que la derecha política y judicial está calentando y bien empeñados en fijar el marco de que el fiscal general no está legitimado a participar mañana porque está procesado por la supuesta filtración del correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía los delitos del novio de Ayuso. Quieren que el fiscal general no acuda mañana, a pesar de que la ley obliga al fiscal general no solo a acudir mañana, sino a tomar la palabra en ese acto. Pero el PP y los vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial están elevando la presión grado a grado, hora a hora, presión contra el fiscal general y contra el gobierno. Los vocales del Consejo que en su día fueron propuestos por el PP han pedido ahora por escrito que no se le permita mañana al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sentarse en la tribuna junto al rey, cuando es algo que nunca ha estado en cuestión, se ha hecho siempre así. Pedro Jiménez.
La derecha judicial redobla la presión para vetar la presencia del fiscal general y mostrar su rechazo al gobierno en el acto de apertura de tribunales que preside el rey este viernes, pero fuentes del Ministerio Público confirman la asistencia de Álvaro García Ortiz, que era el discurso para presentar la memoria de la fiscalía. Los 10 vocales elegidos por el PP han pedido a la presidenta del Poder Judicial que no siente en estrados junto a la cúpula judicial ni al ministro Bolaños ni a García Ortiz. Al primero, para hacer visible el malestar por las críticas de Pedro Sánchez Sánchez a los jueces que investigan a su mujer y a su hermano, y al segundo porque está a un paso del banquillo. Además, quieren que Isabel Perelló traslade a García Ortiz que no es conveniente que intervenga en el acto. Los vocales progresistas responden, 9 piden respeto a la lealtad constitucional, recuerdan que la presencia en estrados del ministro de Justicia responde a una costumbre constitucional consolidada y a las altas responsabilidades que ejerce en el servicio público de la justicia. El vocal Carlos Hugo Preciado también expresa malestar con el bloque conservador y le reclama que huya de la instrumentalización política. Las dos asociaciones mayoritarias y conservadoras de jueces y fiscales también han pedido al fiscal general que no acuda al acto.
Bueno, el que no va a ir es Feijóo, que acusa al gobierno de someter al rey a que presencie mañana lo que Feijóo cree que va a ser un choque institucional sin precedentes. Desde el gobierno responden que es Feijóo quien está haciendo un desplante al rey. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Hacia el monarca y hacia el conjunto del poder y la carrera judicial. Es lo que ha escrito el ministro Bolaños en su perfil en redes sociales, tratando de poner el foco en la actitud del líder del PP. En el gobierno no niegan la excepcionalidad de la situación que se va a dar mañana, con el fiscal general dirigiéndose al Supremo que investiga la causa contra él, pero defienden que lo inédito es sobre todo que Álvaro García Ortiz esté al borde del banquillo por una acusación que creen que no se sostiene, que durante la instrucción no se ha podido demostrar. Para Feijóo, sin embargo, lo que no tiene precedente es el choque institucional que dice está provocando el Ejecutivo.
Es una provocación que yo tengo que denunciar desde el respeto absoluto. Creo que presto mejor servicio levantando mi mano.
Feijóo, que hoy ya sí abiertamente ha explicado que su ausencia se debe a la presencia del fiscal general, asegura que le comunicó su decisión al rey y al CGPJ en julio, poco después de recibir la invitación.
En este clima de tensión absoluta, en el clima también que lleva instalado en la política de deshumanización total del adversario, escuchen al portavoz del PP en Madrid, en la Asamblea de Madrid, un señor que se llama Carlos Díaz Pache, jaleando hoy a quienes llaman hijo de puta al presidente del gobierno.
El galgo de Paiporta, el hombre del búnker de la Moncloa, no puede salir a la calle sin que le canten el hit del verano. Y cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas.
El hit del verano, insultar al presidente del gobierno. Esto lo dice el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Y sin llegar a eso, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha puesto hoy también chistosa a cuenta de la avería que ha sufrido el avión en el que viajaba el presidente del gobierno camino a París, camino a esa reunión de los países, de los líderes europeos acerca de Ucrania. No es ninguna broma, estamos hablando de una avería del avión, del Falcon, en pleno vuelo, con el presidente del gobierno en el aire, avería que le ha obligado a retroceder y volver a España a aterrizar. Bueno, pues con la matraca del Falcon, Álvarez de Toledo ha escrito: esto es como el amor, según Manuel Alejandro, de tanto usarlo. El ministro español de Exteriores es partidario de expulsar al equipo israelí que participa en la Vuelta Ciclista de España, José Manuel Álvarez.
Ya sabe que esa es una decisión que no corresponde al gobierno de España, corresponde a la Unión Ciclista Internacional, por lo tanto el gobierno de España no ha tenido nada que decir en la participación.
¿Pero usted lo haría, ministro?
Lo comprendo y desde luego yo sí sería partidario de ello.
Lo ha dicho Álvarez en Radio Nacional sobre las protestas que se están viviendo contra la participación de este equipo israelí en la vuelta, como la de ayer en Bilbao, que obligó a acortar la etapa.
No me ha sorprendido de decírselo. En primer lugar, porque conozco a la sociedad española y yo me siento muy orgulloso de ser ministro de Asuntos Exteriores y de representar a una sociedad como es la española, que es enormemente solidaria y que se pone del lado del civil que está desprotegido, de los niños, de las niñas, de los bebés, y en estos momentos están muriendo por las bombas y también, aunque sea increíble en pleno siglo XXI, por hambre. Y en segundo lugar, porque yo comprendo que tenemos que mandar el mensaje a Israel, que en esta situación de masacre absoluta en el que lo único que se busca con esa escalada militar de la ocupación israelí de Gaza es convertirlo en un inmenso cementerio, no podemos seguir teniendo una relación de normalidad con Israel como si nada ocurriera, como hemos hecho con Rusia.
Esta posición del ministro de Exteriores contrasta con lo que ha escrito hoy Isabel Díaz Ayuso a cuenta de las protestas ayer en Bilbao contra la participación del equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España. Dice Ayuso: han expulsado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del País Vasco y una vez en la historia de la vergüenza se someten a los etarras, cobardes que se ceban con los deportistas y artistas, son antisemitas y odian éxitos españoles como la Vuelta. Esto lo dice Ayuso el día en el que en Gaza los ataques israelíes han matado a 53 personas, según las autoridades de la franja. Esta mañana, en Hoy por Hoy, hemos escuchado al doctor Refaat, con el que hemos hablado varias veces aquí en la SER, ha sufrido uno de esos ataques.
Aquí acaban de atacar a la puerta. Salí a buscar a mis hijos. Mierda. A la puerta de la casa, un ataque, un bombardeo.
Luego, ya más tranquilo, ha descrito lo que ha quedado tras ese ataque.
A la puerta de mi casa, donde fue el ataque, cómo la gente está partida en pedazos. Eso pudo pasar a nosotros. Necesitamos salir. Un día más es un terror más.
Ha sido lamentable escuchar hoy en el Congreso de los Diputados a un ex magistrado del Tribunal Supremo, Javier Borrego, burlándose de las personas trans en el Parlamento Español. Ha sido durante unas jornadas organizadas por Vox que llevaban el sutil título de ideología de género y denuncias falsas. Se pueden imaginar lo que ha sido eso. Han sido 4 horas de matraca negacionista sobre la violencia de género y la igualdad, y también, pues eso, burlas a la ley trans por parte de un ex magistrado del Tribunal Supremo. Mariola Lourido, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Fue un aquelarre negacionismo de negacionismo con tantas mentiras que no me caben en la crónica, la verdad. Y show de ese ex magistrado del Supremo, presumió de lo ultra que es y ridiculizó las leyes como la trans.
Hoy me siento mujer. Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal. Manos arriba, me entrego. Confieso que pertenezco a la manosfera.
Dicen que hay un negocio de denuncias falsas cuando no llegan ni al 0,001%, según la Fiscalía, que se persigue y se detiene a hombres inocentes y que el machismo lo traen los inmigrantes.
Que tengamos unos poderes públicos que estén trayendo masivamente culturas que odian a las mujeres. A lo mejor el machismo lo están trayendo ellos de fuera.
Y les molesta que los definan como negacionistas, pero ahí va su mantra.
Y es que nadie mata a una mujer por ser mujer. Lo mata porque tiene trastornos de personalidad, porque tiene un problema de adicciones.
El feminismo, ideología barata para la extrema derecha, y la ley contra la violencia de género, un fracaso porque aseguran no protege a las mujeres y vulnera los derechos de los varones.
Esto ha montado hoy Vox en el Congreso. En otra sala del Congreso estaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, compareciendo para hablar de las incidencias en los trenes, cuando un fallo informático en Adif ha provocado nuevos retrasos en los AVE con salida o destino Madrid.
Teníamos previsto llegar hace 40 minutos, más o menos, y entonces pues nada, tuvimos un retraso, pero se supone que Adif tenía apagón en todas las señales.
Bueno, vamos, la verdad que es un desastre. Pues yo cogía el tren antiguamente y cuando llegaba el tren tarde te pagaban el billete.
Unos 40 minutos,
son,
¿no?
Son voces de afectados en la estación de Atocha. A lo largo de la tarde el tráfico se ha ido normalizando poco a poco, pero sin desaparecer del todo los retrasos. Y esto ha sucedido, insistimos, con Puente compareciendo en el Congreso para explicar qué pasa con los trenes. Según los datos que ha aportado el ministro, 2 de cada 3 trenes de media y larga distancia llegan en hora puntuales a España. 2 de cada 3. Y entre los que se retrasan, solo un 2% llega con un retraso de más de una hora. Sobre las causas de esos retrasos, más allá de los que no tiene que ver con la propia infraestructura, por ejemplo, los incendios o las lluvias. Bueno, más allá de eso, buena parte de los retrasos se explican porque los trenes son viejos. Esto lo ha dicho hoy el ministro. Y esto se cruza con la entrada de algunos trenes nuevos que al incorporarse nuevos a la red tardan en estabilizarse. Así que entre una cosa y otra, Puente augura algunos años más de incidencias. Edu Hernández.
Sí, porque hasta el año pasado no había entrado ningún tren de nueva fabricación en Renfe.
Desde el año 2008 no entra en nuestra red un tren de cercanías. Desde el año 2010 no entra o no entraba, hasta el año pasado, ningún tren de media y larga distancia.
Ahora vendrán los nuevos cercanías, rodalíes y media distancia, más de 400 unidades que necesitan un periodo de rodaje con incidencias incluidas. En alta velocidad, el ministro busca nuevos trenes como alternativa a los Abril de Talgo. La opción más rápida a día de hoy está en Siemens, en Alemania, con 3 modelos disponibles. Urge sustituir algunas series porque, pese a que se han mantenido bien, algunas se acumulan años de uso y van generando más incidencias. Por ejemplo, la serie 100, que es de los años 92 y 97, cuando empezó a funcionar el AVE, es el modelo con mayor necesidad de un reemplazo rápido porque termina su periodo de amortización.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Ha muerto hoy Giorgio Armani.
Puoi inventare vestiti più belli, ma se fai dei vestiti che non fanno parte del mondo che vivi e che vive la società, non ha nessun significato.
Rey indiscutible de la moda dijo esta frase: puedes inventar el vestido más bello, pero si no forma parte de este mundo, de la sociedad, no tiene ningún significado. Giorgio Armani redefinió el concepto de elegancia con sus diseños y fundó una de las firmas más poderosas del mundo. Corresponsal en Italia, Joan Solés, buenas tardes.
Buenas tardes. El hombre que revolucionó la forma de vestir de la mujer y que liberó de costuras al hombre, Armani, ha fallecido a los 91 años tras un mes de agosto tranquilo, pero aquejado por segundo mes consecutivo de una infección pulmonar. El ministro italiano de Cultura, Giulia, ha afirmado que Giorgio Armani era mucho más que un embajador de la identidad italiana. Al frente de un imperio de la moda, de los perfumes o de los hoteles, había acumulado un patrimonio de 12.000 millones. Hace solo un mes, sin embargo, la autoridad garante de la competencia sancionó con 3,5 millones de euros por prácticas comerciales fraudulentas y engañosas a ese imperio que Armani, a su edad, ya no podía controlar. Seguramente el mayor reconocimiento que agradeció fue la concesión del honoris causa por la Universidad de su Piacenza natale hace 2 años. Entonces hizo esa recomendación a los jóvenes. Si queréis estar seguros de vosotros mismos, dijo, debéis olvidar aquello que ofrece el progreso, porque no siempre es útil. La capilla ardiente permanecerá abierta en su casa de Milán el sábado y el domingo próximos, y el funeral se celebrará de forma privada.
Y es terrible, pero Portugal todavía no ha conseguido identificar la mitad de los cadáveres del accidente del funicular que descarriló ayer en Lisboa. 16 muertos y a esta hora se conoce la identidad de 8, ninguno español. Nos vamos a Lisboa. Bray Suárez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ya se ha confirmado que de los 16 muertos hay 5 portugueses, un estadounidense, un canadiense y un ucraniano. Además, en rueda de prensa hace unos minutos, el jefe de la policía judicial ha dicho que con muchas posibilidades también se desvela la nacionalidad de otras 5 personas y ninguna de ellas es española. Quedan otros 3 cuerpos por identificar, eso sí. Los 3 heridos leves ya han sido dados de alta y quedan 10 graves, 6 de ellos en la UCI en estado crítico. Además, se dan ya por concluidos los análisis forenses y también las labores sobre el terreno, aunque las autoridades dicen que es demasiado pronto para aventurar cualquier hipótesis.
En la SER hemos hablado hoy con Mabel, que es una turista española que estaba allí.
Yo estaba con mi hija en la parada esperando para subir. No subimos a ese porque había mucha gente, yo lo vi con demasiadas personas dentro y gente de pie. Entonces mi hija me dijo, mamá, no vamos a subir en este porque hay mucha gente de pie. Nos esperamos al siguiente para que vayamos sentadas. Estábamos ahí en la parada del tranvía, en la cuesta, cuando de repente escuchamos un chirrío. Lo que no esperábamos es lo que venía por arriba. Y miramos para arriba y ya vimos al vagón venir a una velocidad, es que impresionante. Y ya se metió en la curva contra el edificio y gracias que eso lo paró, si no hubiera sido catastrófico porque hubiera llegado a mitad de la carretera y nada, un amasijo de hierro, polvo y humo, salió que no veíamos nada.
Indonesia está haciendo la autopsia de la española Matilde Muñoz, la mujer de 73 años asesinada allí hace 2 meses, aunque su cuerpo apareció este fin de semana. Todo apunta a que la mataron entre un empleado del hotel en el que se quedaba y un antiguo trabajador. A la espera de esos resultados de la autopsia que se está practicando, la policía dice que los sospechosos movieron el cuerpo 4 veces. Alejandro Becerra.
El cuerpo de la turista española fue trasladado del bungalow donde la mataron a una sala de generadores, después a una parcela vacía del hotel, para acabar finalmente enterrada en una playa cercana. En todo caso, la policía cree que el cuerpo estuvo la mayor parte del tiempo en el establecimiento. Pasó semanas escondido. Según la agencia EFE, a Muñoz la asesinaron el 2 de julio por la noche. La policía no se puso a buscar hasta el 13 de agosto, a instancias de la Embajada Española, después de que el entorno más cercano de la víctima denunciara su desaparición, porque no contestaba los mensajes. El cuerpo fue encontrado finalmente el día 30 de agosto. Las primeras investigaciones apuntan a que los 2 sospechosos le robaron 3 millones de rupias, unos 182 dólares, que es el equivalente al salario medio del país. Los resultados de la autopsia no se van a conocer hasta dentro de 2 semanas. De hecho, se ha retrasado bastante ya la autopsia porque solo hay un forense para 400 islas.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Han encontrado en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y lo han encontrado gracias a que aparecía en el anuncio de una inmobiliaria. La dueña de la casa, hija de un jerarca nazi, fugado a Argentina, la dueña de la casa puso la casa en venta y en las fotos se veía ese cuadro robado durante la ocupación alemana de Holanda. Lo identificaron y ahora la hija del nazi está detenida porque en un primer momento intentó ocultarlo a las autoridades. Dani de la Fuente.
La historia es de película. Una de las hijas del nazi Friedrich Katgen, colaborador de Göring, mano derecha de Hitler, pone a la venta su casa en una inmobiliaria y en una de las fotos, en el salón, está colgado un cuadro que Holanda reclama como robado hace 80 años por este oficial que huyó a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Retrato de una dama del artista italiano Giuseppe Ghislandi.
El régimen nazi mandó a Friedrich Katgen a Holanda para sacar plata para financiar la industria bélica de la Alemania. Entonces robó mucha plata, joyas, diamantes y cuadros de Holanda.
Peter Schouten es el periodista que ha investigado este caso. Intentó hablar con las hijas del nazi sospechando el robo, pero siempre se negaron hasta que una de ellas subió la foto. La justicia entró en el piso la semana pasada, no estaba el cuadro y ahora lo ha entregado a través de su abogado. La hija del nazi está bajo arresto domiciliario por entorpecer la justicia. Es increíble que en 2025 la gente siga haciendo esto con obras de arte robadas, cuya conexión con el Holocausto es tan evidente, ha afirmado la heredera legítima.
La mirada de Xavi Vidal-Folk.
Estamos llorando los muertos en el terrible siniestro del funicular de Lisboa. Como acabamos de desgarrarnos por los de los incendios forestales en media España, o nos siguen desvelando los de la Dana valenciana. Eso sin contar sucesos, digamos, menores, como el gran apagón o las incidencias ferroviarias. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué? No hace falta que hagamos catastrofismo de política interesada para reconocer que algunas cosas no van como deberían. Este país, igual que el vecino, funciona. Dispone de infraestructuras recientes. Ha invertido mucho en progresar. Resulta bastante amable. Es tolerante y moderno. Igual nos ocurre que somos capaces de emprender grandes cosas, pero las rematamos mal. Inauguramos, pero dejamos estropearse algunas instalaciones y paisajes. Somos campeones, por ejemplo, de la alta velocidad con 4.000 kilómetros de vías y en centros, computadores y de datos, en más cosas de las que decimos. Pero descuidamos el detalle, lo cercano y las cercanías, la previsión, el manual básico para atender a consumidores y afectados por las emergencias. ¿Qué deberemos hacer? Claro, ser más conscientes y exigentes con los efectos del cambio climático y recuperar consensos básicos, políticos y sociales, el método de la prueba y el error, y vigorizar la cultura de la responsabilidad, de la rendición de cuentas constante, de la supervisión y el control, del respeto a los demás y la exactitud, no solo en grandes proyectos científicos y empresariales, sino en las pequeñas tareas de los oficios básicos, de lo cotidiano. Algunos dirán, esos son buenos deseos, y yo les recuerdo algo obvio, lo bueno es mejor que lo malo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.